Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, una vez más aquí con ustedes, con nuestro programa de Pláticas de Juventud. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos sintonizan por medio de su radio, que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares para que nos puedan escuchar con el programa de Pláticas de Juventud, ya que hablamos de sucesos que sucedieron aquí en Colotlán. De nuestros juegos de niños, de nuestra adolescencia y de lo que platicamos aquí, de personajes, de personas que sobresalieron aquí en Colotlán, personas que siguen viviendo, que siguen existiendo, y de eso es de lo que platicamos aquí en Pláticas de Juventud, aquí con ustedes. Mi nombre es José Antonio Pérez.
Armando Pinedo Pinedo.
Francisco Javier Pinedo.
David Carrillo Flores.
Pedro Macías Orozco.
Muy bien, pues estamos listos para volver a recordar nuestros tiempos, todo aquello que ya quedó atrás, pero que ahora con mucho agrado volvemos a recordar. Y como cada programa, les hacemos la invitación a las personas que nos ven que nos escuchan, pues si gustan comunicarse con nosotros, darnos su punto de vista, complementar la información que nosotros aquí abordamos, cualquier otro comentario, saludos para quienes ustedes gusten también, le recordamos los números telefónicos para esa finalidad. Tenemos el 499-99-242-33 y también el 800-701-99-99 para que se comuniquen con nosotros si gustan hacerlo. Saludamos a las personas que nos escuchan solamente por la radio, que no nos ven en algún dispositivo como el celular, la tablet o la computadora. Para quienes nos ven, pues ahí directamente pueden hacer algún comentario y pues nosotros con gusto lo leemos, lo damos a conocer y nos referimos a lo que ustedes nos señalen. Entonces, pues vamos aquí con mis compañeros a ver de qué se acuerdan hoy, de qué quieren comentar, porque pues la vez pasada cerramos nuestro tema con lo del mercado. Hablamos de los tiempos en que funcionaba el mercado viejo, los puestos que había, qué se vendía y quiénes lo atendían. Eso lo dejamos atrás, aunque por ahí quedó pendiente el comentario, pero voy a ver qué dicen mis compañeros respecto a alguna idea que tengan, algún recuerdo que traigan aquí a la mesa para platicarlo, para pues entre todos abundar sobre ese asunto. Si tienen algo, pues adelante.
Sí, volviendo a lo que dejamos pendiente, como dijo Poncho la vez pasada, pues sobre el mercado, estaba escuchando con algunos comentarios de las personas que escucharon, que nos sintonizaron, nos decían que a qué se debería el por qué pues derrumbaron el viejo mercado. Yo les decía que a lo mejor ya por las malas condiciones que estuvieran, las malas construcción o los problemas que podrían tener, porque los que se están teniendo ahora en la Ciudad de México, si nos damos cuenta, pues por ahí tenemos varios mercados, algunos problemas. Y quizá por a eso se dio que empezaran a construir el actual que tenemos en Colotlán, para darle pues más presentación, para darle más limpieza, quizá abrigar más personas en los locales para llevar a cabo sus productos, sus mercancías. Incluso pues seguimos todavía observando los tianguis como en la época de la colonia, que se llevaban a cabo en el centro de la iglesia, o sea a la orilla o al centro de la presidencia municipal. Y todavía observamos, repito, que se llevan a cabo todavía la vendimia de las personas que vienen de fuera. No sé si ustedes han observado, y traen sus productos como es el frijol, maíz, chiles, jitomates, cebollas. Incluso hasta hay personas que se posesionan de un determinado lugar, que a lo mejor así lo tienen ya asignado, para vender comidas. Como yo he observado que tienen tamales, atole. Incluso hasta vienen gentes de fuera que hemos también observado que venden elotes tatemados y oletes crudos. No sé si los compañeros han observado eso.
Bueno, yo conozco gente que viene de La Blanca, Zacatecas, viene de por allá de Trancoso a vender frijol aquí. Y sí, efectivamente, se tienen ahí sobre la calle Niños Héroes. Ellos no se tienen frente a la presidencia, porque ahí les asignaron un lugar. Yo también estuve yendo a ofrecer y a mostrar mis macetas de llanta. Y a mí me asignó el placero, hay un lugar enseguida de los que venden frijol. Y nadie ocupaba el lugar. Después otro solicitó un lugar para poner un puesto de ropa. Y le dijo, enseguida de donde se pone el señor de las macetas de llanta se va a poner usted. Pero sí, viene gente de Zacatecas, de La Blanca, Zacatecas, de Trancoso, de Río Grande, de diferentes partes, a vender chile, frijol, y pues lo que traen de por allá. Hay veces que traen calabazas.
Manzanas también.
Por sí, también manzanas.
De Jerez.
Sí.
De Jerez, sí. Buenas manzanitas.
Pues la gente de aquí todavía, pues se quitó aquella que vendían correas, guaraches, estas baquetas, les decían una raya de baqueta para un par de guaraches. Esos se ponían acá por la Morelos, del primer puesto ahí, del primer arco, rumbo a la, diremos, a la Hidalgo. Ponían sus manteados, no sé cómo se llamaban, sus
sí,
manteados allí, y de ahí colgaban los montones de correa, abajo las baquetas. Uh-huh. Y había en aquel entonces también, vendían las tapaderas ya hechas, nomás para que los mismos de rancho, los que la compraban, hacían sus guaraches en su casa. Digo, de esos que les nombraban de tres puntadas, ¿verdad?
Sí.
Todos esos detalles nos faltó numerar, pero estaba don Petronilo, don Basilio del Real, ¿quién más, compadre? Pues todos esos.
Pues gente, algunas gentes que no sé cómo se llaman.
Gente grande, ¿verdad?
Pero era el sistema entonces, ¿verdad?
Sí. Y pues todos esos se acabaron también por lo moderno ya de los comercios, sí. Ya detalles que ya no se hacen, ya no se pone nadie, ¿verdad? Aparte de que pues ya el material ya lo traen de fuera, ya no es de aquí.
Y otro tipo de material el que traen para hacer los huaraches, para hacer calzado. Y nos fijamos en relación al comercio, y ya habíamos comentado también sobre la posibilidad de que la gente de Colotlán pudiese invertir aquí en Colotlán algunos de los productos. Me refiero porque si observamos o ha observado a la persona por la calle Morelos, pues encontramos mucha gente que vende discos, pues tienen ropa, tienen florería, tienen otras cosas que no son de aquí de Colotlán. Y bueno, pues ese dinero se va de Colotlán, se va afuera. Y qué mejor que se invirtiera de aquí mismo, de los ciudadanos colotlenses, para que llevaran a cabo. Pero bueno, claro, dicen que donde te vaya bien, allá es tu tierra. Y yo creo que es cierto. Entonces, si estas personas en sus lugares de origen no les resultó algo redituoso para sus productos, pues tuvieron que salir, y muchos se han quedado aquí en Colotlán. No sé si ustedes lo han observado.
Sí, exactamente. Y por la mayoría de esos son también los que traen ya profesión aquí, que la desempeñan, siguen les gustando el pueblo, siguen viviendo y no se quieren ir. Hay detalles de mucha gente que dice que aunque lo saquen a balazos no se van. Esos son bromas, pues, pero
es que la situación del comercio es muy curioso. Las gentes, muchas, les gusta comprar con las gentes que vienen de fuera, no con los paisanos.
Somos malinchistas.
Así somos. Y por eso, por ejemplo, nosotros en la casa de ustedes, toda la vida fuimos muy amantes del asunto de comer calabaza, pero antes que producíamos mucho en los ranchos que teníamos, así. Sí, sí. Y hoy no, viene un señor del Teúl de González Ortega, donde viene a vender calabazas muy buenas. Uh-huh. Y porque aquí, con el asunto del fertilizante, el para que las calabazas se den, el fertilizante acaba con las plantas. Uh-huh. Entonces, aquellas gentes están dedicadas a sembrar calabazas y no le ponen fertilizantes. Entonces vienen a venderlas muy buenas, muy sabrosas.
Muy buenas, limpias también. ¿No?
El comercio es muy curioso.
Fíjese, don Pedro, ahorita que usted habla de eso, yo estuve en el Teúl. Yo tenía un taller mecánico allí, yo trabajé allí en el Teúl. Y yo me daba cuenta de que toda la gente, bueno, la mayor parte de la gente abonaba sus tierras con abono de corral, con abono de las vacas. Con estiércol de borrego. Decían que ese era muy bueno para las calabazas.
Bueno, el estiércol de naturales, de los animales, es lo máximo.
Sí.
Y además no cuesta.
No, pues no.
Yo me acuerdo cuando mi papá, teníamos ahí en San Pascual muy atento, tenía un par de arrieros con 10 mulas, y sacando los estiércoles de las casas donde había vacas, donde había caballos. Y ahora no hay el fertilizante que hay que comprarlo, muy caro. Y el otro lo pones tú y te da rendimiento 8 o 10 años.
Sí.
Y que no cuesta más de recogerlo y tirarlo. Ya no hay eso porque ya no hay vacas en el pueblo ni en los corrales. Ahora hay que ir a comprar los fertilizantes hechizos, por decir así. Pues todo cambia en la vida.
Sí, y fíjese, a propósito de lo que está diciendo don Pedro, de, bueno, quizás hacemos fuera de lo común, las calabazas, imagínese venir a vendérnoslas de fuera, pudiendo producirlas aquí en Colotlán, o a las alrededores aquí del municipio. Pero, como le dijimos hace un momento, somos malinchistas, creemos o tenemos la idea que los productos que nos vienen a vender de fuera son de mejor calidad. Ya nomás con el hecho de decir que vinieron de fuera. Y esa es mucho, muy, muy particular, sobre todo con Estados Unidos de Norteamérica. Siempre tenemos la idea de que traer una prenda de vestir de Estados Unidos era lo máximo, o era lo mejor, y no. Y aquí, pues, estamos desplazando a nuestros artesanos, a nuestros trabajadores. aunque a veces
nuestros fabricantes,
exactamente, y sobre todo que yo me encontré en una ocasión una chamarra ahí en Estados Unidos y voy viendo hecho en México, dije, miren lo que son las cosas, y según yo la ando comprando en Estados Unidos porque supuestamente era de mejor calidad.
Bien, pues es hora de hacer el primer corte, en un momentito más regresamos para seguir refiriéndonos a estos asuntos del mercado y estos comerciantes.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, continuamos con estas pláticas. Refiriéndonos al mercado viejo, al mercado nuevo, pero la verdad es que con el tiempo también cambiaron las formas de producir aquí por los campesinos, por la gente. Yo he observado últimamente que no se cultiva como en aquellos años. Por eso, por ejemplo, lo que mencionaban de las calabazas, pues antes en los pretiles en muchas casas veíamos lleno de calabazas que aquí se producían. Ahora no, la gente ha abandonado tal vez el trabajo del campo y son otras personas de otros lugares que aprovechen y vienen y son quienes nos los venden. Y así se ha dado. Igualmente lo que mencionaba David, las personas de fuera que vienen a vender elotes, pues antes aquí teníamos para dar y repartir por todos lados porque había mucha producción. Yo recuerdo cuando se desgranaba el maíz en las trojes o en los cuartos, en las viviendas donde la gente almacenaba sus productos del campo, y ahora todo eso ya no se ve.
Nada,
los monos de Tlazola por las calles.
El lado está muy atrasado.
Sí, ya se ha perdido mucho la agricultura en ese sentido, por eso también ha cambiado lo del mercado. El mercado viejo, pues yo recuerdo que tenía alrededor de cerca de 30 locales, unos 14, 15 por cada lado, según enumeramos la vez pasada. El nuevo mercado, yo no sé cuántos tenga, pero ¿qué se vende ahora en esos puestos comparado con lo que se vendía entonces en el mercado? Ya es todo muy diferente. Lo que mencionaba David, verduras, frutas, chiles, cebollas, todo eso, pues el domingo básicamente en el tianguis que se pone en la calle, en la Cuauhtémoc y parte de la Niños Héroes, es lo que se llena, y ese día de la semana, las personas abastecen su despensa, pero diario en el mercado, en el interior, ya son otras cosas, son fondas, son jugos, eso ya no es como era en aquel mercado viejo, así que también por ahí ha habido cambios.
Ahora en el mercado, en lugar de vender pues las cosas de primera necesidad, son fondas para vender comida.
Eso es casi lo que hay.
El mercado se ha vuelto eso, realmente.
Se pues acabaron
está
muchos
bien
locales.
Porque mucha gente que viene de fuera recorre al mercado, que en lugar de en el mercado te cuesta la mitad o menos un platillo que en un restaurante.
Desde luego, y a veces hasta más sabroso.
Sabroso y calientito.
Así
y
es.
Nuevo.
Sí.
Así la verdad. Pues esa es la vida.
Allí sí quedó lo de que el cliente lo que pida. Entonces, sí, lo que dice don Pedrito, se habla de las gentes, sobre todo que vienen de fuera y van de paso, pues van a echar un jugo, van a tomarse un atole calientito, una pieza de pan de chiquihuite que le nombramos, o simplemente llegar a desayunar unos huevitos fritos, etcétera. Pues como dicen, pues a veces es más barato en los mercados y más sabroso, aunque a veces no porque esté atacando a nadie en particular, pero a veces la limpieza tiene que ver mucho también para ofrecerle pues a las personas que van de fuera, para a los clientes, definitivamente. Claro, sí. Y sí, pues aquí parece que la gente, yo he observado que se observan, he observado, perdón, que se esmeran por tener su local lo más presentable que se pueda con limpieza. Y eso, pues, dice mucho que de la gente de Colotlán para ofrecerle sus pues, productos y sus alimentos, definitivamente.
Es que ahí en el mercado, la verdad, pues yo he estado en algunas partes, en otros mercados, pero todo lo que se vende en el mercado Colotlán es muy sabroso, muy bien hecho.
Y fresco, más que nada. Sí, o sea, del día.
Así es.
Muy bien, por ahí en nuestras pláticas sobre este tema, que en diferentes ocasiones, porque no es el único programa, el pasado y este que abordamos del mercado, hemos referido por que se ha relacionado con otros temas ya en otras ocasiones. Y un asunto que ha quedado pendiente ahí es que los vestigios del mercado viejo pues fueron desapareciendo cuando se construyó el nuevo. Y en el programa pasado les mencionábamos que los arcos laterales también los destruyeron. Sí. Queremos presentarle unas fotografías para que pues recordemos algunas cosas respecto del mercado. Vamos a pedirle a Cristian que nos haga el favor de poner la primera. Y aquí si podemos,
Además, las personas que quieran hacer comentarios, no se les olviden los números de teléfonos que tenemos. Con gusto los aceptamos y que, si gustan de ampliarnos un poquito más con lo que ustedes recuerden, bienvenido sea.
Tenemos una primera fotografía. Aquí está detenido el monitor, ¿así está bien? Una primera fotografía de más o menos 1913.
Es una panorámica.
Sí, es... está tomado, pues, al parecer de arriba del templo de San Luis. Ahí está la fotografía de cuando recién quemaron a Colotlán. Esto fue en el mes de mayo de 1913.
Es la casa de nosotros.
Sí, sí, es lo que era la casa y la tienda de ustedes en Obregón, esos cuatro arcos que se ven ahí arriba. Sí. Aquí en la esquina donde termina la palabra al globo, esa tienda es lo que ahora es una zapatería. Y si nos fijamos, sí, allí no había arcos, todavía no se construía el mercado. Si no, ahí se viera el arco de la calle Morelos, esa es la calle Morelos. Sí. Ajá. Al fondo se ve algo del jardín, la plaza principal, y todavía no crecía el laurel de la India. Ese árbol fue plantado un año antes, ahí estaba pequeñito, no sé si alcanzan a notar un arbusto que va creciendo. Ese es el laurel de la India, que todavía le faltaba pues mucho para ponerse frondoso como lo conocimos. Pero ahí están restos quemados de tiendas, de casas de 1913, y no existía el mercado viejo. En una siguiente fotografía, la foto número 2, se ve el primer arco. Por aquí no está nuestro operador para que nos haga el favor de poner la siguiente fotografía, la número 2. Ya se estaba construyendo el mercado y tenemos la foto, es reciente, del arco que da para la Morelos, pero ahí está marcada claramente la fecha de 1914. Si la podemos ver, la foto número 2, ahí está. quizá no distingan, pero en la parte central del hueco del arco está la fecha 1914. Ese es el año en que se empezó a construir, y yo creo que ya ha avanzado el año, según leí en alguna parte por ahí, y también aquí ya lo había comentado, el gobierno de la República o el gobierno de México, entonces a cargo de Venustiano Carranza, pues mandó resarcir un poquito los daños de la quema de Colotlán construyéndonos ese mercado. Y ese año tiene ahí la fecha grabada de 1914 cuando se empezó a construir. Este arco está ahí y contiene esa fecha. La siguiente fotografía es del mercado opuesto, perdón, del arco opuesto del mercado, y aquel va a tener la fecha de 1915, que es cuando ya el mercado fue terminado y empezó a operar. Yo no creo que se haya llevado un año completo para construir este espacio, pero por eso supongo, no tengo el dato exacto de la fecha en que se inició, pero creo que debe haber sido ya muy avanzado el año para que haya abarcado las dos fechas. Entonces, en 1915, ese otro arco que registra esa fecha, pues ya estaba en operaciones. Ese fue la compensación que se dio a Colotlán porque vinieron a incendiarnos estas tiendas, estas casas, los portales, la presidencia municipal y todo lo que ya ustedes deben conocer, gracias a que pues a través de internet se difunden estos datos, estas fotografías. Una fotografía número 3.
Lo que te interrumpo, Pancho, lo que he observado sobre las fincas de las que estamos viendo en las fotografías junto con el arco, pues es de la época colonia, o sea, la construcción, sí. Porque incluso tuvimos y tenemos todavía alrededor de la plaza, pues muchas fincas con las fachadas, sobre todo con las fachadas de cantera.
Ajá.
Y yo quiero entender que la mayor parte de la población de Colotlán siempre teníamos en nuestros hogares las entradas de cantera. Solo que vinimos transformarlo definitivamente por un cemento, supuestamente para mestizar más los pretiles y demás de las fincas, pero pues realmente era una belleza la que teníamos en Colotlán con su cantera.
Sí, las portadas de las entradas, de las ventanas o aquellas puertas que se usaron en lugar de ventanas con su reja, todas eran de cantera. Era muy bonito, y en la primera fotografía que mostramos aquí, la panorámica donde se ve cómo quemaron Colotlán, pues se aprecian las construcciones con mucha cantera, todo el centro histórico de nuestra ciudad, ¿verdad? Bien, en una fotografía número 4 se ve el mercado desde la calle Niños Héroes, que también ustedes podrán apreciar las construcciones viejas de esa calle que ya no existen, fueron transformadas. Y ahora hay locales comerciales ya de 2 pisos o más, y ya se ha remodelado. Pero en la fotografía que mostramos se aprecia el empedrado de la calle Niños Héroes y cómo eran las construcciones entonces, y al fondo el mercado en operación con algunos puestos en el espacio libre que queda de este lado del arco. Vamos a un segundo corte y ahorita continuamos revisando estas y otras fotografías.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Muy bien, continuamos y analizando las fotografías haremos referencia a algunas cosas, pero antes vamos a agradecer a algunas personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que nos están preguntando algunas cosas. Vamos a empezar aquí con David, que nos va a decir quiénes son estas personas.
Sí, les damos las gracias por ocupar su tiempo y mandar sus comentarios y los saludos. Tenemos a Eliseo Huerta, Víctor Orozco, Hugo Pérez.
Gracias, Hugo.
Jorge Pachena Arteaga Orozco, Esther Pérez.
Gracias, Esther.
Carolina Pinedo Vega y Guillermo Vázquez Felgueres, Yoli Ayón, Miguel Ángel Pinedo Villa, María Guillermina Navarro Gálvez, Rosa Gálvez, Daisy Gómez Caz, Álvaro Lumo, Eliseo Navarro Ortega, Alberto Macías Rodríguez, un saludo muy especial para mi abuelo Pedro.
Gracias.
Luz Lares Grano, Jaime Serrano, Yair Medrano, Juan José Arellano, Viria Solano, Berito Pinedo, se ha de ser Benito, Adrián Rodríguez, saludos compadre, Karina Pérez, Benito Pinedo, saludos a todos, en especial para mi abuelito Armando, de parte de Vero, José Antonio Huizar Lozano, José Sotero, Marco Huizar, un saludo para el panel de locutores.
También tenemos a Chata Ortega, Gabriela Pinedo Martínez, María Rosa Leaños Rivas, Octavio Muñoz, Alea Acosta Chávez, Alicia Vega Lares, Betty Macías Aldana, Juan Ledesma, Gabriela Pinedo Martínez, saludos a todos los, en especial a mi papá Armando, Chayito Castañeda, gracias Chayito, Patricia Robles, muy buenas tardes, un saludo para todos ustedes, les saludo a mi papá Trino Robles, sé que los escucha y les gusta mucho tu programa, Carlos Ávila, Hugo Pérez, saludos a, y bendiciones a todos los del panel. Estamos escuchando desde Los Ángeles, California.
Gracias, Huguito.
Pinto Marín, Kika Pinedo, Jesús Gutiérrez Herrera, le pregunta, ¿es por qué quitaron los arcos? Pregunta eso.
Ahorita lo comentamos, ya tenemos el dato.
Javier Pérez García, me gustaría que alguien me comente por qué derribaron estos arcos del Pajardín Corona. De ¿acaso no dará rendimiento a eso a otras personas? Delia Vázquez, Beatriz Navarro de Álvarez, José Herrera Bermúdez y Flavio Becerra.
Pues muchas gracias a todos los que se han comunicado, que nos están viendo, y con gusto ahorita vamos a comentar lo que nos están preguntando. Les vamos a mostrar antes otra fotografía, la número 5, que es un aspecto de la parte interior del mercado. ¿Cómo se veía? Ya muy deteriorado, pero esa fotografía está tomada más o menos al centro entre los arcos que derribaron. De la mitad hacia el norte, hacia la calle Niños Héroes, a donde termina el segundo arco. Por ahí aparece esa fotografía que tenemos aquí numerada con el 5. Y una fotografía más, la número 6. Esa es la 5, nosotros la estamos viendo aquí. Como ven, es el interior del centro del pasillo central del mercado en aquellos años. Por ahí es donde se ubicaban personas ambulantes con esa cartilla con chicharrones que nos comentaron la vez pasada, la señora que vendía el atole champurrado y los tamales, y los que vendían muchas cositas así ocasionalmente. Ese era el espacio donde ellos se ubicaban. Esto pues es la única fotografía que yo conozco, y aquí está la última que les traemos, donde se aprecia uno de los arcos laterales. Era la entrada poniente, ese que se ve ahí, y enfrente se aprecia en el piso la sombra del otro arco, del arco oriente. Esta destrucción de estos dos arcos se hizo aproximadamente en 1974, 75, no sé, don Pedro. ¿Cuándo se construyó el súper?
Por ahí por 1980-81.
¿Cuándo se construyó el súper?
El 81.
Uh-huh. Entonces
fue cuando los tiraron.
Exactamente, uh-huh. Sí. El mercado nuevo entró en operaciones como el 73, 74.
Sí, desde antes.
Y duraron unos pocos años esos dos arcos. Pero luego resulta que por ahí se tomó, yo creo que desde el punto de vista de muchas personas, una mala decisión para tirar esos arcos que, como vemos ahí, pues eran representativos.
El principal fue mi compadre Jaime de León y Fabio Ruiz, que era el presidente municipal.
Sí, hubo una asociación de algunas personas aquí en Colotlán que construyeron por esa sociedad el súper que ahora se llama Corona, está ahí frente al Jardín Corona. Sí. En aquel tiempo nació con el nombre de súper Delmors, que era precisamente las primeras letras de los apellidos de los socios, de León, Macías, Ortega, Ruiz y Sánchez. Por eso el nombre Delmors. Entonces ahí estaba, ellos levantaron su negocio que todavía existe, ahora ya no pertenece a la sociedad. Pero en cierto momento la mala decisión que creemos que tomaron fue derribarlos para darle vista a la fachada de aquel súper. No era necesario, porque de todas maneras era una novedad y era un servicio muy bueno para las personas, concentrando ya en una tienda grande pues los productos de primera necesidad para todos. Pero para mí que se equivocaron. Sí, efectivamente el presidente municipal era Fabio Ruiz. Y autorizaron esto, lo hicieron un día por la noche. Nosotros los cachamos, una bolita de amigos andamos por ahí, pues de vaguitos, y pasamos al momento que lo estaban derribando con máquinas y todo, para que de la noche a la mañana ya no apareciera nada y nadie protestara. Entonces, fue una gran equivocación. Tanto así que a los poquitos días de eso, al poco tiempo, arriba de la carnicería de los Huerta, que está ahí, en casi frente al arco que no aparece ahí, al del fondo, en arriba de la carnicería, se inauguró un centro, como un bar, como un café, algo así, y pues se invitó a las autoridades municipales, a muchas personas de Colotlán, y a nosotros nos tocó estar en la inauguración. Un par de amigos, voy a decir quiénes son, Alfredo Mesa y Beto Vázquez, llevaron sus guitarras y compusieron una canción, hicieron una parodia de una canción y se las cantaron ahí al presidente municipal, a los socios del súper, y les dijeron: si la iglesia les estorba, también la van a tumbar. Les cantaron y pues ellos nomás les daba risa, se sintieron aludidos, se chivearon toditos, pero ya qué hacían, ya habían tirado esos arcos. Insisto,
que desgraciadamente Era una chulada.
Pues claro, o sea, para Colotlán era una cosa muy importante.
Muy bonito, muy importante.
Nuestro pueblo no tiene grandes, grandes cosas arquitectónicas que presumir, salvo los templos y algunas fincas que todavía se conservan, pero esos cuatro arcos tienen su historia. Fueron una recompensa acá, recuerdo del desempeño de Victoriano Huerta en la presidencia, según quienes lo juzgan mal, porque hay otras versiones que lo juzgan bien. Y por eso fue el quemar Colotlán en represalia, porque aquí había nacido Victoriano Huerta. Y de remate, contribuimos nosotros dándole la torre a nuestro patrimonio arquitectónico, derribando sus arcos. Ahora yo creo que muchos se lamentan de esa decisión. Como ahí se realizan el Teatro del Pueblo, por ejemplo, a lo mejor también más adelante hubieran decidido tirarlos para que no taparan la vista, pero como quiera se hubiera adaptado ese espacio para que se conservaran esos arcos. Ahí está la historia, lo que les debíamos de información a quienes han estado preguntando qué pasó con los arcos. Fue esa la razón para que se viera el Super Delmors, y pues los socios se sintieron contentos, pero siempre han sido recriminados por esa mala acción, y
será para siempre eso.
Es para siempre, claro. Porque el recuerdo ahí está. Los otros arcos no lo recuerdan todos los días, que eran cuatro, que teníamos un mercado rústico, bonito, Y yo pienso que ese mercado, si se hubiera remodelado, también hubiera quedado muy bien.
Más bonito.
Más bonito que el que tenemos. El que tenemos, pues sí, como ya ahorita dijeron, más moderno, más nuevo, todo. Pero ya no tiene la esencia de los mercados de antes, como refería David. Y si lo hubieran conservado, tuviéramos una tradición muy importante en Colotlán, que presumirle a nuestros turistas, a nuestros visitantes, que todo el año viene mucha gente, y pues ahí estuviera ese mercado añejo, bonito, con historia y con un recuerdo de el presidente de la República, un colotlense, lo que pues creemos que cuando va a volver a pasar.
Y nosotros estamos junto con él porque nos andan desquiciando mucho por las gentes que no lo quisieron.
Así es.
Pero eso fue, ya quisieran, pienso que ya quisieran las autoridades actuales ser como fue él.
No, desde luego que sí. Ese presidente tuvo muchas cosas desconocidas y mal informadas, desviadas. Hay algún programa aquí en Radio Universidad que les va a estar informando más sobre Victoriano Huerta. Los invitamos a que los escuchen en Charlas de Café, me parece que así se llama el programa, para que estén al pendiente los miércoles a las 6 de la tarde. Ahí se va a estar dando información sobre este presidente de la República, y que nosotros recordamos ahora, hasta lo asociamos con estos arcos y con otras acciones, pues que no nos son muy agradables, por cierto, pero pues ahí está parte de la historia de Colotlán. Y nosotros lo vivimos, yo escuché la canción y aplaudimos a los muchachos que tuvieron el valor de echarles en cara a quienes tomaron la decisión de tumbar los arcos en esa inauguración de ese bar arriba de la carnicería, ¿no?
Con las parodias que hicieron. Sí, estaba observando también las fotografías, Pancho, que se detuvieron dos dos de este fuentes, y también desaparecieron las fuentes.
Sí, ahí estaban en la fotografía. Yo no los mencioné porque el caso ahorita era lo de los arcos por el mercado. Las fuentes se construyeron después de que habían tomado.
Muchos años después.
Y eso pues ya es otra historia que también a lo mejor en algún momento referiremos con detalle. Ahorita es en relación con el mercado nuestro comentario y nada más.
Ajá.
¿Verdad? Bien, ¿algo más que tengan ustedes?
Es corte.
Vamos al último corte y pues para alegrarnos un poquito escuchamos este bonito danzón.
Al final lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Muy bien, vamos a la última parte de nuestro programa, seguir haciendo comentarios al respecto, y por aquí don Pedro nos va a hacer el favor de agradecer a otras personas que estén viéndonos y que se han comunicado.
Sí, dice Flavio Becerra, saludos desde Chicago, paisanos. Enrique Brizuela, Salvador Pérez Navarro, Uriel Nuño, Esteban Solano, Clementina Lama Sandoval, Alicia Nava, Arjona Eve, Flavio Aro, Judith Pinedo de Sánchez, Bani Wizard, Irma Murillo Serrano, Pedro Barajas, Yolanda Yandi, y Cristina Pinedo Martínez, buenas tardes. Aquí me tienen reportándome como cada semana. Un saludo para todos y de manera especial a don Armando, mi papá. César Macías, Fernando Javier Valdés, Holguín. Muchas gracias, personas. Les agradecemos mucho, como siempre.
Sí, tenemos otras personas que nos hablaron, entre ellos están Jesús Mota Macías, Irma Murillo Serrano. Qué triste que no valoran o no saben lo que realmente es un tesoro. Eduardo Fogg, Simón Navarro, según tengo entendido, el INAH no se ha designado a venir para determinar cuáles construcciones consideran patrimonio aquí en Colotlán. María Guillermina Navarro Gálvez, lo que a mí también se me hace es que fue un error quitar el púlpito de la iglesia de San Luis.
Sí, eso yo lo he señalado también, coincido con esa observación, porque era de madera labrada y estaba muy bonito, porque hay una fotografía, ya en alguna ocasión la podemos traer también, donde se aprecia el púlpito muy bonito. He visto otros en otras iglesias, pero el de nosotros era
realmente era bonito.
Muy bonito, muy bien labrado, y yo no entiendo por qué lo quitaron. Hubiera quedado ahí como un testimonio, nada más.
Se desacostumbró, como dijo un amigo mío, los gritos en el Tapanco, por vulgarmente. ¿Sí? El cura que estuvo entonces, pues ya no se usaba, pero no. Entonces hay muchas parroquias o templos que los tienen conservando como una, claro, como una joya.
Sí. Es que no, esos son una joya también.
Así nos tocó. Un señor cura, creo que, no sé si era uno que le dieron panchote, no sé si era él o otro, no me acuerdo.
Ajá. Sí, como ya no lo usaban, ya no se subían para hacer su homilía o su, ¿cómo le llamaban?
Su culto.
Pues sí, su predicación.
Sí, todo lo que nos comentaban, pues dijeron ya para qué lo queremos. Sí. Les pareció un estorbo, pero fue otra gran equivocación.
Mire, parte de eso y de parte que había también el altar muy bonito de madera, se quedó Tito
Martínez.
Tito Martínez con ello, que tiene algo de su casa. Ajá. Ahí por la calle Independencia, algo del templo que tiene, que era el templo y él compró. Ah, y ahí está. Sí, ahí tiene algunos detallitos.
Sí, porque modificaron muchas cosas, sí, también, sí, en la iglesia. Sí. Los colores, todo, me parece que estaba mejor antes, así en mejor era, aspecto. Pero era. Bueno, son decisiones que se han tomado.
Pues es que mira, como dice un amigo mío, pendejo siempre ha habido.
Pues así le llamemos. Muy bien, algo también que yo, bueno, es una apreciación personal, no sé si ustedes estén de acuerdo o no, pero ya ven, recién ha terminado la temporada de Navidad, todo lo que se vende, esos puestos ambulantes que se ponen en el espacio del mercado viejo, cómo se ve feo, mal distribuido y es un desorden. Ahorita que está ya más despejado, se aprecia ese bonito lugar que tenemos en Colotlán. Creo yo que haría falta una buena iniciativa del municipio o de particulares, o no sé de qué manera, para que se hiciera como en otros espacios públicos en otras ciudades, de hacer unas construcciones de kiosquitos bien diseñados, bien distribuidos, sí, con estética, con un buen orden, para que ahí esas gentes hagan su negocio, vendan, pero no llegan aquí con tiraderos. Es más, hay ratos que no se puede ni pasar porque todo está invadido.
Porque está todo invadido.
Está horrible la forma en que permiten el comercio ambulante aquí, ocasional ahí en
sí,
en
pues nada más que, pues no, como que los presidentes municipales no tienen la idea buena. No les interesa.
Pues les hace falta quizá un poquito de asesoría, equipo, que esté al pendiente de todo y diseñar mejor las cosas, y a todos se les agradecería que muestren una mejor cara de nuestro municipio, ¿no?
Sí, que la pusieran, yo mi opinión es que la pusieran lo que quieren hacer para que el pueblo dijera sí o dijera no.
Claro. Sí.
Sí, la consulta.
Así consulta. Es. Son buenas porque más cabezas piensan, sí, mejor que una
porque
sola.
Mira,
¿no?
Yo, a lo menos, yo así siempre. Mi padre me enseñó así. Todos sabemos, pero hay que consultar lo que hay que hacer.
Claro, para no equivocarse. Eso. O para hacerlo mejor.
Para que
mejor
salga a gusto del pueblo.
Claro, claro que sí.
Bien o mal, pero al gusto del pueblo.
Ojalá que nos escucharan y tomaran en cuenta recomendaciones. Yo repito, es mi punto de vista, pero yo no sé si esté equivocado o cuáles sean las reglas de operación de ese comercio ambulante, pero darle un orden, un acomodo, y a lo mejor espacios como los que yo he visto en otras ciudades, hacen un kiosquito pequeñito de material y ahí le rentan a las personas, van y vienen unos otros con lo que venden, pues las cositas esas pequeñas que se venden aquí. No, aquí se plantan y todos donde caen y hasta se sienten ya dueños del espacio, ensucian mucho. Y yo creo que por eso quitaron las fuentes, porque pues
era un basurero.
Era un basurero.
Es con que, ese comercio allí, es que bueno. Les voy a decir, más en este mundo siempre ha sido, hay más tarugos que vivos.
Pues sí.
Definitivamente.
Siempre ha sido eso,
don Pedro. Sí, siempre ha sido. Y luego a veces que los que están mandando son los más tarugos, y entonces vale caramba.
Pues sí, sí, sí.
Es que lo que nos hace falta aquí, o a nuestros gobernantes, les hace falta tener más visión.
Pues sí. Yo la verdad pienso que cualquier gobernante, o ejemplo, por el municipio, hay que ponerlo a consulta.
Claro,
sí,
claro. Hace poco estaba yo leyendo algo que ya hemos referido aquí, comparando Colotlán con Aguascalientes, por ejemplo. Si Colotlán llevaba un desarrollo a la par o mejor que Aguascalientes en aquellos años, por todo el dinero que había, por todo el comercio, por todas las fábricas, por todo lo que hemos señalado aquí, leían por ahí en algún documento que Jerez y Tlaltenango iban muy por atrás,
muy por atrás
de Colotlán, y todo eso lo perdimos. Y ante este tipo de decisiones, de malas acciones, pues, y aquello que ahuyentó a los inversionistas de Colotlán, pues Colotlán se atrasó mucho y todavía no logramos salir.
Pues ya la actualidad es muy difícil, podremos ir muy adelante, pero nomás me fijo yo que Tlaltenango y Jerez y muchos pueblos más importantes, por ejemplo, aquí en Colotlán, el asunto de la universidad es maravilloso.
Sí, sí,
bien. Yo tengo muchos amigos de muchas partes de México y mi idea, dice, ¿cómo es posible que Colotlán tenga todo eso? Pues es muy posible.
Así es.
Y yo pienso, pues, que ha sido un pueblo muy antiguo, sobre todo, básicamente, de los 10 municipios aquí de la zona.
Ajá.
Y estamos muy, muy adelantados.
No, tenemos muchas cosas buenas. Sí. Si no hubiéramos perdido todo eso a lo que nos hemos referido, cómo estuviera Colotlán, sería un modelo de ciudad con muchos servicios.
Pero bueno, pues así es.
Pues sí, la historia nos marcó por acciones que esperemos que encuentren ustedes en el programa donde se hable de Victoriano Huerta, van a encontrar razones injustas para Colotlán. Y eso, pues, nos atrasó tanto que ahora lamentamos que se haya perdido ese progreso, desarrollo que llevaba a nuestro pueblo.
Es, por ejemplo, mira, nosotros ahí, mi familia siempre ha tenido sirvientas. Y últimamente, por ejemplo, hay una muchacha que estuvo ahí, que estudió y es abogada en derecho. Hay otra que es psicóloga, que fue empleada de ahí, de la casa.
Sí, sí.
Y otra muchacha que se acaba de ir, que ya no está, no sé qué está estudiando. Pero gente sencilla.
Sí, y con la oportunidad aquí en su casa de hacer una carrera excelente.
Bueno, sí.
No, si no ha sido por la universidad, por la ubicación aquí de escuelas como la normal, la preparatoria, el CETIS o CEBETIS,
pues todo.
¿Cómo estuviéramos? ¿Bien atrasados?
No.
Hace rato referían que mucha gente está viniendo a vender aquí sus productos. Pues sí, ¿cuánto local comercial vemos con gente que no es de Colotlán?
La mayor parte.
Entonces, aquí también nos faltó un poquito de visión y rescatar aquello que perdimos con las gentes que huyeron de Colotlán. A ver, sustituido a ellos con otros comercios y volver a levantar Colotlán.
Así es.
Bien, pues yo creo que es todo lo que tenemos que hablar hoy, ¿verdad? Porque pues ya se nos acabó el tiempo.
Sí, ya, pues terminamos, Armando, don Pedro, David, José Antonio. Con esto cerramos pues ya los temas del mercado, ya no queremos acordarnos de cosas tristes. A ver el próximo programa que traemos para sonreír un poquito más, porque a veces nos divertimos con nuestros comentarios y hoy estuvimos un poquito así como acelerados en la molestia por estos detalles. Muchas gracias a las personas que estuvieron atentos a nuestro programa, les agradecemos eso. A quienes nos escucharon por la radio, a quienes se comunicaron con nosotros. Se despiden de ustedes sus amigos
Armando Pinedo,
José Antonio Pérez,
David Carrillo Flores,
Pedro Macías Orozco
y Francisco Javier Pinedo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.